Estado y los fabricantes subsidiarán la tasa total en alrededor de 10 puntos porcentuales, de los cuales 8 serán aportados por el gobierno y la parte restante por el sector privado. Los créditos, que incluyen la opción de leasing para la que se destinarán 70 millones de pesos, estarán disponibles en el Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires. Estela de Carlotto rechazó las críticas al Banco Nacional de Datos Genéticos. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo señaló que no se puede dudar del organismo y que es algo imposible de creer el pensar que podemos fraguar la identidad. De esta manera, Carlotto refutó los argumentos esgrimidos por los abogados de Marcela y Felipe Noble Herrera sobre la falta de garantía en el análisis genético que determinará si son o no hijos de desaparecidos. Todo el país celebró el pase de Argentina a octavos de final. A lo largo y a lo ancho del territorio, millones de personas festejaron el triunfo del seleccionado nacional ante Grecia por 2-0 en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. El obelisco en Buenos Aires, el monumento a la bandera en Rosario y miles de plazas emblemáticas de Catamarca, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero, entre muchas otras, fueron los escenarios elegidos para congregarse, cantar y desplegar banderas argentinas y alentar a los dirigidos por Maradona, quienes el domingo se enfrentarán con México ya en los octavos de final. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 12 grados 6 décimos, humedad 86%, cielo parcialmente nublado. En La Plata, temperatura 12 grados, cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La Albirroja recibe a los All White. Jueves 24, a partir de las 10:45, Paraguay-Nueva Zelanda, en Polo Wayne, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente.
Thank you.
Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el auditorio de Maipú 555, con Patricio Bartora, que vamos a saludar.
Hola amigo, buenas noches.
Y Jorge Dorio.
Hola amigos de Patricio.
Y yo, que si me llego a desmayar, sepan disculparme, porque no estoy en muy buen estado de salud realmente. Pero aquí estamos, como quiera que sea, aquí estamos. ¿Qué dice Barton? Cuéntenos cómo mañana va a estar Cabernet aquí, en este mismo lugar, ahí donde usted está sentado.
Sí, a las 7 de la tarde va a ser el espectáculo. La entrada es gratuita.
Pero no libre.
No libre, o sea, es limitada, pero creo que hasta que se llene va a venir la gente. 7 de la tarde, entonces Cabernet, esto es Maipú 555,
Muy bien.
Y también se pueden quedar los que quieran, porque a las 12 de la noche...
Claro, se quedan acá, total que...
Son cuatro horitas
aquí, mientras miran el afiche de la REA.
Hay mucho para otra ver. También,
Son piezas únicas estos afiches.
¿Sí? Y van evolucionando, son como el retrato de Dorian Gray, mire.
Sí, sí.
Alejandro Apo está después de ciertas noches oscuras, aparece más ojeroso también. ¿O no es Apo? Es sí. Andrés Russo, ¿no? No, es Apo. Además, citamos tanto a estos afiches radialmente,
sí.
Que...
Ya es la única manera de citarlos, porque como no los pegan en la calle, sino que los ponen aquí...
Está bien, que se entere la gente de la radio.
Para que nosotros mismos nos enteremos de que estamos en esta radio.
Ya los oyentes se conjeturan algo, tienen una idea acerca del afiche que nosotros describimos aquí en la noche.
Se conjeturan todo las personas.
Entonces después vienen y dicen, no era como me lo imaginé y todas esas cosas.
Muy bien. Querido Barton, ¿hay alguna otra novedad? Esta semana vamos a estar aquí.
Claro, hasta el jueves inclusive.
Muy bien.
El programa en vivo aquí en Maipú 555.
Dale. Pasemos directamente entonces a la parte donde usted trae algún asunto, que espero que no sea el mundial, siquiera para ponernos a descansar de tanta alegría.
Se lo ve con carita de festejo, Alejandro.
Sí, yo nunca vi tan temprano los festejos.
No, es cierto.
En serio, falta más de la mitad del campeonato.
Hemos pasado, llegado
verá
todo
un cacho, verá un cacho, hasta dónde llegamos. Está muy bien, estoy muy contento, pero no tanto como para salir al obelisco.
No, la verdad que no.
Pero está bien.
Pero es algo general. Realizado en otros países también, ¿eh?
Sí, sí.
Y sí, en otros países que no han salido nunca campeón del mundo, como Chile.
Claro, claro. Hay países para los cuales pasar de ronda ahí ya es un logro. Uh-huh. Pero aquí no pasar sería...
Sí, lo mismo que para Francia.
De todos modos, no está contento. Pero salgamos de ese asunto, total. Ya hay gente que sabe mucho más que nosotros.
Cosas
que no parecen admitir la mayoría de los programas, que no se resisten a la tentación de hablar de fútbol. Sin ninguna clase de gracia, ni interés, ni conocimiento.
Ni conocimiento, sobre
lo cual, es imposible. Es casi como bailando por un sueño el mundial.
Y es que mientras siga siendo
rendidor... ¿Es todo mentira? ¿En serio? No.
Mientras sea rendidor en términos de audiencia, van a seguir hablando en cualquier...
A mí me encanta el mundial, me gustan todos, me gustan los partidos, los comentarios, pero cuando ya viene un programa de política y empiezan las periodistas encargadas de hablar de política, hablar de fútbol y a decir cosas, qué sé yo, ya me gusta menos. Ya me gusta menos, porque a lo mejor yo pongo esos programas para que hablen de política.
Y es lo más natural.
La venganza para que hablemos de algunas cosas de las que no se habla por ahí.
Uh-huh.
Punto.
Sí.
Sáqueme de aquí, por favor.
Fuera de aquí. Fuera.
Bueno, yo además de ver el mundial, hoy estuve entretenido en envolver dos tazas.
Envolver tazas es imposible.
Sí. Bueno, casi. Casi imposible. Yo no sé si... Yo estoy descubriendo últimamente...
Primero,
que...
¿para qué envuelve las tazas?
Para mudar, no,
para regalar.
No, para regalar, métala dentro de una caja.
Claro. No, pero si se las dan así, en verdad es un pequeño presente. Dos tazones, bueno, acá ahora también hay tazones.
El super tazón.
Sí, tazas grandes.
Tazas grandes que se venden en los supermercados. Y en los supermercados hay un lugar donde es el lema es envuélvalo usted mismo.
No.
¿Ah, sí?
Sí, hay dos rollos de dos bobinas de papel.
¿Cómo envuélvalo usted mismo?
Sí, usted
bobina
tiene
que envolverlo.
No quiere que le barre el piso también.
Claro. Es así, señor.
No quiere que me lo cobre yo, ¿sabes?
Claro.
Qué triste.
Es así, tiene dos bobinas de papel, una ancha, una angosta, con motivo masculino, motivo femenino. Las dos.
Por eso, ¿cuál sería moño, un motivo masculino y cuál un motivo femenino? ¿Y qué significa motivo en su media lengua?
Es como en los baños, por ejemplo, hay un cartelito de varón y otro parecido a...
No, no, motivo es el estampado, el dibujo que hay sobre el papel.
Ni siquiera viene en papel decente, todo con estampado.
No,
por ejemplo,
son...
Papá Noel es repetidos ad nauseam.
Sí.
Un chorreno ahí.
Y allí, entremezclado, detrás de los Papá Noeles, descubre usted el logotipo del supermercado.
Claro, supermercado X.
Sí. ¿Papá Noel es masculino o femenino? Disculpe, como vio que hay mucho enano...
No, eso es general, eso es para la época de fiestas. Ah,
todo es Papá Noel.
Todo es Papá Noel. Pero el masculino es escocés, motivo escocés.
Escocés que usan pollera, es raro eso, ¿no?
Oscuro, papel oscuro.
Oscuro, negro.
Claro. Negro, marrón.
Horrible.
No es lo mismo. Gris.
Horrible, a mí me trae una caja negra para...
Marrón, ¿qué te digo?
¿Se cayó algún avión? Bueno, muy bien.
Y femenino con flores y qué sé yo. Entonces, como usted se lo tiene que envolver, el regalo y correr el riesgo...
Trate de comprar cosas fáciles de envolver.
No hay correr el riesgo de que se le rompa.
No triciclos, diría Castelo.
Pero qué fácil de envolver, Alejandro.
Y una caja de zapatos.
Jamás pude envolver una caja de zapatos. La caja de zapatos va en bolsa.
Es lo más fácil para envolver, señor.
¿La caja de zapatos?
Sí, sí.
Usted tiene bobina grande, pero este...
No, no, no. A mí me gustaban esas... bobinas que venían en las tiendas.
De verdad, las de
antiguas, donde el dueño era el dueño, no había grandes corporaciones.
Y una sierra permitía que usted se
quedara. Había como una especie de serruchito.
Sí.
Y usted.
Sí, esas hay en el supermercado. Yo solamente compro para ir a envolver ahí.
El ruidito era muy lindo. Yo jugaba eso, agarraba diarios y un serrucho de mi abuelo. Y cortaba.
Qué lindo juego,
así,
¿eh?
Sí, de mi vida, así estoy, ¿no?
¿Y usted tenía el serrucho a mano al alcance de los niños?
Sí, uno de los juguetes preferidos era... No solo tenía un serrucho, sino que había un serrucho y una sierra.
Ah, bueno, señor. ¿Y se lo dejaban así a su alcance?
No me lo dejaban, pero yo lo agarraba y teníamos sillas de madera, me acuerdo, y yo cortaba... o empezaba a cortar pequeños trozos.
Hasta que alguien lo advertía una vez que se quebraba la cabeza.
Claro. Claro.
Sí, esa sierra, sí, esta que le digo de la bobina, sigue haciendo ese ruido.
¿Qué? A ver cómo es el ruido.
¿Qué no es el de la bobina?
La de
papel.
Ah,
sí, sí, usted dice la de los comercios, sí. El comerciante piola, cuando arranca el papel, hace un ruido, claro, como de cierre relámpago abriéndose ante una emergencia.
Sí, cuántos recuerdos. Porque además lo tiene que hacer con decisión. Usted en mitad de camino,
sí,
no puede dudar.
No, 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 si usted lo hace indeciso...
Al pusilánime se le rompe al medio.
Se le rompe por el medio. El empleado novato se denuncia...
Al cortar
el papel, que se le arruga, se le queda en el medio, le tiene que pegar 3-4 tirones, una porquería.
Y además...
O peor todavía, por mezquino, corta de menos y no le alcanza. Y entonces tiene que gastar el doble.
Claro, porque tiene que arrugar ese papel y tirarlo.
Usted estupidez. Va a envolver una caja de zapatos. Y el tipo calcula de menos, de angurriento. Y cuando lo va a envolver, le falta.
Le queda un cachito.
Entonces hace así y lo tira ese papel. Y arranca otro, mucho más grande, porque ahora tiene miedo.
Y le sobra.
Con lo cual gastó el doble de lo que tendría que haber gastado.
Y si le quedó un poco
y así
chico...
están los bosques del mundo.
No, bueno,
extinguiéndose mientras usted no termina de envolver esa estúpida taza.
Por ganso, justamente.
No, a veces si le pone la caja en diagonal y envuelve como si fuera un cucurucho el...
No hay
el
cosa
papel.
Más difícil de envolver que un cucurucho. Es un desperdicio de papel.
Un cucurucho en forma de caja es absolutamente inutilizable.
¿Qué taza compró? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, este es el palacio de la taza.
Mucho gusto. Mire, yo estoy notando que las tazas, estos tazones,
sí,
tienen, ¿cómo llamarle? El agujero del asa.
¿El asa?
Sí, pero el agujero que dibuja el asa con la taza.
No es un objeto, señor, el agujero del asa. Es nada. Hay aire ahí.
No, hay aire, pero a la hora de envolverlo es un agujero.
Ah, ¿y qué pasa con eso?
Es muy grande.
Y se le escapa, le baila el dedo.
Claro.
Siempre la gente que
yo la uso de pulsera, le digo.
Los agujeros de las.
La taza que compré sirve por, como pulsera, le aclaro.
Porque... Tenemos toda clase de tazas, incluso con motivos, como usted dice.
Masculinos y femeninos hay.
Sí. Motivos y.
La escocesa tiene acá.
No, inscripciones hay, inclusive. Esta taza pertenece, y ahí el nombre del imbécil.
Ah, sí, sí, está la. La taza personalizada, dice usted.
Claro. O. A mí me gusta en inglés y en corazones.
Sí.
Hay corazón, qué sé yo, cualquier cosa.
Sí, ¿por qué hay que declarar?
Coffee.
Hay que declarar. ¿Por qué hay que declarar tanto lo que a uno le gusta hacerlo todo
para que
el
no le sirva
público?
Es
porque para que no pueda ver los autos que vienen detrás.
Claro.
Porque eso se pone siempre
en el parabrisas.
En el parabrisas de atrás te pone. Hay corazón Nueva York.
Sí.
Y todo así. Y pone cosas casi confidencias, publicación de sus entrañas.
Claro, pero ¿por qué? Hasta en una taza, que la ve usted solo.
No
usted
hay, no hay cosa que no sirva a los estómagos resfriados, que son mayoría en el mundo,
señor.
Para encontrar la ocasión
de manifestarse,
de manifestarse
gusto,
en cualquier orden. A mí me gusta esto. Ni hablemos de la internet. Jamás haría tal cosa, pero sí haría esta otra.
Igual
escuchá
no se...
este chiste.
Uy, esos que mandan los PowerPoints que me tienen. Por favor, no me manden mal, les pido a todos esas porquerías. Escúcheme, nadie pone los gustos verdaderos en las tazas.
No,
claro,
nadie pone. A mí me gusta que.
No, claro, sí. Porque el como habíamos dicho, el estómago
estúpido.
Resfriado oculta.
Oculta.
Y al mismo tiempo, estómago resfriado y también afectado.
Sí, exactamente.
Está durante toda la vida abocado a la tarea de engañarse a sí mismo para ver si se convence de que no debe suicidarse.
un medio pelo del propio gusto.
Claro, sí, entonces sí. Y dice, amo. Y lista de cosas que ama, no esas cosas que escriben por ahí. Incluso hasta pueden tener un azulejo. Y dice, los días de sol.
No.
Que a nadie le importa. Los días de sol, bla, bla, bla. Los helados, diría.
Sí.
Diría el falso Borges.
Está claro, ese es el que
ese poema es,
algo.
Claro.
¿Es
ese
poema
es un ejemplo de lo que se pone en los azulejos. Y en realidad nadie ama esas cosas. Lo que ama uno es el placer. El placer, obtenido a como diere lugar. A unos les llega el placer por el frente, a otros por la ventana, a otros por la cabeza, etc.
Y están los que no lo confiesan.
Pero
claro.
es eso. No hay otra cosa.
¿Y tiene
no hay
taza...
otra cosa que el placer y la angustia.
¿Tiene una taza de yo amo la angustia?
No, justamente yo no amo la angustia.
Ahí estamos, tenemos el modelo de taza aquí.
Yo trato de evitar la angustia con el placer, pero es inútil. Esa es una taza.
Vierta cicuta aquí, dice. Claro, y a la lona.
Sí, en general las tazas, también hay tazas
de... Me importa
de...
un bledo New York.
Ojo que va a salir la taza si es que ya no existe.
Me importa un bledo es extraordinario porque la mayoría de las cosas del mundo a uno le importan un bledo.
Es cierto, ahora lo que se está buscando es un símbolo que signifique me importa un bledo a la manera de lo que el corazón...
Claro.
Sí, una síntesis.
Se me ocurre uno que es parecido al corazón, pero bueno.
Sí, claro. Un ícono del bledo.
Sí, un ícono ruso.
Sí, ahí, sí. Claro. Para que venga un iconoclasta y le rompa todo el escalafón de taza que tiene ahí puesto.
Ahora vio...
Partido iconoclasta.
Qué lindo. Contra la mejor imagen de su candidato.
Y hablando de los envoltorios, ¿no? Yo estoy viendo que tampoco en ningún comercio...
Usted se necesita cambiar de tema enseguida.
Seguidor. No, el tema de las tazas... Es un tema que desemboca directamente en el del envoltorio, porque usted, aunque no la regale la taza, la tiene que llenar de papel o de algo, porque...
¿Para qué? Eso son cosas de vieja.
¿Y cómo la traslada?
Meten los papeles dentro de los vasos y lo meten dentro de unos canastos para algo.
Un buen golpe y te parte la taza en mil pedazos por más
papel que le ponga adentro, señor.
¿Sabe además que ahora las tazas que vienen muy profundas...
Taza profunda.
Sí.
La taza profunda.
Vienen compañeros.
¿Usted cómo la lava? Porque yo no llego al fondo de la taza.
La pongo bajo la conilla, la sacudo un poco y ya está.
La taza no se lava, además.
Su mano no...
Le meto el dedo adentro, si acaso... Si queda pegado alguna galletita, que sumergí...
Y sí.
En el mate cocido, entonces la raspo con la uña. Después la pongo ahí.
El azúcar no molesta, el azúcar pegado abajo, porque eso se
porque
recicla.
Porque después sirve.
Claro.
Se busca... ¿Pero cómo después sirve, señor?
Al siguiente café con leche
se disuelve
para endulzarlo.
Y endulza, viejo.
Es un ahorro incluso. Sí. Azúcar reciclada.
Claro.
Pero ahí le van a ir las hormigas coloradas.
Oh, sí, yo creo que mi casa es una roña, que van a andar hormigas coloradas. Para eso el choflí.
Se las comen los sapos, las hormigas.
Y bueno, si usted lava así, los vasos lo mismo, los vasos de trago largo.
Tengo, mire, ¿quiere vasos de trago largo? Mire. Son un poco, si usted es narigón, no se lo aconsejo. Porque son un poco estrechos.
Es angosto
de boca, y no le entra en la nariz, y usted desperdicia la mitad del vaso.
Es el vaso cigüeña ese.
Claro, porque tiene que inclinar mucho la nariz.
Claro, claro. Para si no puede meter la nariz dentro.
Ahora, discúlpeme, esos vasos son casi tubos de ensayo.
Efectivamente, no son... así se llaman.
Ah, se llaman, sí, tubos,
se llaman
de ensayo.
Tubos de ensayo.
Pero,
¿qué quiere ensayar el señor con este tubo?
No, yo quiero tomar un trago largo, señor.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo...
Largo como Esperanza maldición de tartamudo.
Un séptimo regimiento.
Ah, sí. No, será el quinto.
El quinto. Con el quinto.
¿Qué trae el séptimo regimiento? Nunca pude saberlo.
No sé, señor. Yo no conozco ninguna de esas cosas.
De esos tragos.
A mí me lo va a preguntar.
No, le preguntaba a Dorio, que sí debe saber, pero
Yo sé un poco. Un séptimo regimiento trae bebida blanca, mire, un poco.
Si es leche.
Claro.
Buenas tardes. Soy Soja. Pichín, el barman galante. ¿Qué trago quiere que le prepare? Aquí tenemos tragos que inventamos nosotros.
Sí, señor.
¿No es cierto?
Está muy bien.
Sí.
¿Y cuál es el...? Deje debatir un
batidor,
poco.
Tenemos
Juan y Pinchame, que es un trago
Bloody
nuevo.
Mary, sí. Bloody Mary.
Bloody Mary, también Bloody Mary, está bien.
Y...
sale más que Juan y Pinchame.
Dígame que lo importante son los ingredientes.
Destornillador tenemos también.
Sí. Ah, destornillador, sí. ¿Qué trae?
Trae...
Y tenemos Philips y el otro.
Ajá. ¿El Philips qué trae?
El Philips leche de magnesio.
Trae vermú y otras cosas.
Sí.
Y lo que le haya quedado en la copa al anterior cliente.
Pero mire,
hemos conocido lugares así, escúcheme. Íbamos a uno en una época, pero bueno, nos dejamos ir por eso.
Y ustedes hacen...
Hay lapsirrosis, decía en el vaso.
Ustedes como barman, ¿no? O como...
Sí, ¿qué
barman,
tal?
O barmanes.
No, nosotros somos barmen.
Sí, somos barmen y roble.
Como barmen que son, ¿cuánto hay que sacudir el
trago? Según el trago, hay, y según también el gusto del cliente.
Sí.
Que, por ejemplo, dice, después de hacer el pedido correspondiente, dice, deme un Manhattan, por ejemplo, y sacúdamelo bien.
Sí.
Digo, ¿qué prefiere, señor? ¿El Manhattan primero?
Pero, señor. Bueno, veo que atienden muy bien al público aquí.
Sí.
Lo nuestro es eso.
Siempre vuelve el cliente. Sí.
Y tiene... Yo quiero saber qué, algún trago original, una creación, un trago de autor.
Ah,
eso estoy buscando.
Sí. Bueno, tenemos este que se llama Homenaje al señor Chisotti. Que es grappa.
Ajá.
Con granadina cuzañé.
Ah, y eso.
Y un toque de soda y hielo molido.
Un toque de soda y un huevo.
Un huevo, pero con granadina.
Sí, adentro le pone un huevo.
Sí.
¿Y el huevo qué? ¿Batido?
No, el huevo queda ahí.
El huevo queda flotando, lo usa para que usted lo empuja para adentro y el huevo
sí,
le mezcla.
Sí, como algunos le ponen de adorno una media naranja, nosotros le ponemos un huevo entero.
Sí. Pero vamos con medio huevo, pero no salía.
Tenemos que usar los vasos más anchos, ¿verdad?
Sí.
Porque si no se queda el huevo...
Atascado ahí.
Y siempre usamos el mismo huevo, porque...
Claro.
El huevo es nada más que... Le da, ¿sabe qué? Un toquecito de sabor a calcio.
Y le gusta a la
pero
gente, ojo,
usted tiene el gusto muy muy sensible,
eso,
¿no? La verdad.
Para eso soy barman.
Sí,
señor.
Pero discúlpeme, yo nunca le sentía a un huevo el gustito.
Bueno,
bueno, señor.
Haga más yoga, viejo.
¿Quiere primero el Manhattan?
¡Ja, Viste así, señor, ¿no?
Bueno, me gustaría...
Es uno de los borrachos más extraños que conozco. Son pesados antes de emborrachar. Es pesado antes de emborrachar.
Sí, y eso que no empezó a hablar de su vida privada todavía. ¿Qué quiere contarnos? ¿Quiere confesar algo? Porque lo dejó
no,
alguien.
No, es que la gente viene a encontrar el olvido en el fondo de los vasos.
Sí, y del salón.
Y encuentra cualquier otra cosa.
Insectos, este.
Sí, en verdad yo necesito... Más que olvidar, necesito entusiasmarme. Ando falto de entusiasmo.
Homenaje al señor Chisotti
es lo mejor, es el trago adecuado. Sí.
¿Que Chisotti era un hombre de entusiasmo?
Chisotti era el creador de la grapa del mismo nombre.
La grapa Chisotti, viejo, ¿usted dónde vive?
Ah, perdón, bueno, Manhattan. Pero usted. Pero, ¿y usted lo conoció?
Sí, lo he conocido. Lo he tenido entre mis manos casi todas las noches de mi vida. Yo no me voy a dormir sin bajarme dos vasitos.
De caña Chisotti.
De grapa Chisotti.
Grapa Chisotti.
Y dentro en la cama
straight
ya,
up,
en un nomás. Estado prácticamente de enajenación. Y entro en un estado de conciencia diferente, tal como Huxley buscaba. No claro. Probó con Chisotti, pero lo hubiera encontrado.
Sí, usted dice
las
que...
Las fronteras de la percepción 2 es todo sobre la grapa Chisotti.
Mire, maneras de... Aquí tenemos, también de un blog lo bajé.
Sí.
Pero este es mío. Maneras de encontrar un estado de conciencia diferente. Ajá. Atravesar umbrales. Primero, la santidad.
Sí, y sí, pero...
Se hace santo. Usted, claro. Una vida de santidad.
Y sí, pero demora.
Entra otro, un día cualquiera, levita.
Sí.
Empieza a levitar y entra en un estado de conciencia que es el abolio dire.
Sí,
y ahí se ríe de Janeiro.
Sí.
Segundo,
a ver, segundo.
Ascetismo.
Sí.
Se para
sí.
Arriba una columna, se queda ahí 40 años.
Satori garantizado.
Sí.
Sí,
tercero, Satori.
Satori.
Satori que se dedica al budismo zen, se anota en cualquier curso de budismo zen.
Sí.
Dirección, encuéntrela si puede.
Ojo con el maestro.
Ahora lleva
final,
tiempo,
si le fallan todos estos métodos espirituales, pasando con el peyote,
el peyote el
LS10, Radio Libertad y todos esos alucinógenos, usted directamente se manda dos Chisotti una atrás de la otra y entra en un estado de conciencia que no será tan refinado.
Pero usted dice que es equivalente a...
Es casi Castaneda, caca le dicen.
Ah, mire.
Sí, señor.
Qué increíble, la verdad, bueno, no lo había escuchado. Bueno, entonces
Se prohibió la grapa Chisotti, sí. Por eso tuvimos muchos problemas acá. La seguimos vendiendo acá abajo, cuerda, con una etiqueta que dice I love grapa.
Bueno, y entonces, pero... hágame marchar.
Sí, sí.
Dos medidas de Chisotti.
Espera que te lo tengo que pedir. Marcelo,
sí.
Dos medidas de Chisotti para el señor.
Espera
porque
que
somos muy burocráticos.
Espera que a ver, por favor, depósito. Depósito, che. Que alguien me sí, mandame dos de Chiso, dale.
Pero si no hay nadie acá, señor. ¿Y qué
hablando para el sótano,
es una
señor.
Dependencia del Estado, tenemos que pedir permiso al ministerio.
Sí, señor, ahí está.
Pero ¿cómo el ministerio que lo provee de Chisotti, que me dice que además está prohibido?
Es el Ministerio de Bienestar Social.
Sí.
Bueno, sí, está bien.
Tiene, perdón, discúlpeme la
hay
pregunta.
Hay que hacer algún trámite.
Imagino que
tomar una copa y listo.
Tiene documentos usted, ¿no?
¿Tiene libre deuda usted?
Sí.
¿Cómo libre deuda?
Y sí, porque acá no se puede emborrachar si no presenta libre deuda.
¿Cédula verde, que es que no fumó marihuana?
No, señor, no salí con los documentos.
¿Pagó el alquiler?
Bueno. ¿Pero a usted qué le interesa?
¿Es monotributista?
¿Es monotributista o lo hace por gusto?
No, señor.
No me diga esas cosas.
Tengo
una multinota.
Tengo el quit como corresponde.
Cosas
suyas, cada uno.
Sí, sí. Lo cuida, parece, señor.
Sí, señor.
Muy bien.
Tengo todos los papeles, todo en regla.
Bueno, póngalo acá arriba y yo le voy a servir.
No, salgo
la grapa Chisotti, previa acordada del Senado.
Sí.
¿Cómo acordada? ¿Qué tiene que hacer el Senado ocuparse de lo que yo quiero tomar?
No se haga problema.
No, pero de todos modos, señor, yo primero...
Sale pronto, sale enseguida, no se haga problema.
Sale con frito, usted el mes que viene ya se está tomando la Chisotti.
Pero yo necesito ahora tomarme un trago.
Bueno, si es una emergencia, podemos hacer una excepción.
Sí, pero está el artículo 14.
Sí, que es
que permite que...
Es un trago de necesidad y urgencia, como en su caso. Un TNU.
Ah, bueno.
Sí, le ponemos un poco de Chisotti, glub, glub, glub.
Sí.
Y tome, aquí de la casa, Sí. Como regalo, un anís de los ocho hermanos.
Para ir entrando en calor.
Mire, tratándose del anís ocho hermanos, yo se lo devuelvo, no lo tome a mal.
¿Cómo?
No, sí,
¿cómo
no,
no hay nada más rico. Levante la mano aquel que se muere por el anís de los ocho hermanos. Lo dicho.
Lo dicho.
Unos borrachos irredentos.
Usted sabe que yo en una noche de frío inolvidable.
Sí, qué linda canción,
En un lugar de la costa, en San Bernardo, en pleno invierno.
Ah, qué lindo que la pasa a usted los inviernos, ¿no?
¿Qué hizo? ¿Qué le pasó? Disculpe.
En una noche de frío.
Estaba con un perro, dice.
Yo solo tenía una botella de anís ocho hermanos.
Uh-huh. ¿Estás seguro que no era la bandina?
¿Qué es donde guardamos nosotros?
Claro, no, porque en una época se vendía la lavandina en botellas de ocho hermanos. Sí. Y Ginebra Bols vieja. Que las etiquetaban los lavandineros. Ahora supongo que eso estará prohibido también.
Bueno, por el sabor quizás fuera
bueno,
la bandina.
Bueno, ¿y qué pasó? Cuénteme.
Y fue un paliativo para el frío esa botella de anís. Pero no porque la haya tomado, sino porque prendí fuego.
Ah, claro, el anís. El anís de los ocho hermanos es muy superior a sangajón.
me bajé toda la botella en los leños.
Ah, yo fui a veranear
en Mendoza.
A los leños.
Sí, yo estuve también.
Sí. Y me pusieron una calcomanía en el parabrisas de atrás que no veo nada ya.
I love los leños, dice.
¿Usted probó ese anís, lo que
es? Sí, cuando era chico me gustaba. ¿Qué pasa si usted le echa agua al anís?
Se emblanquece.
Se pone blanco.
Sí,
muy
señor.
Bien, señor. Se ve que usted se las hizo todas. ¿Sí?
Me pasó con el pastiz.
Escuche usted. A los chicos les gusta el anís porque es dulcísimo.
¿Usted nunca fue a un velorio, además, Bart?
Claro, te sirve el anís.
Sí, pero nunca me sirvieron un anís.
Ah, entonces no se murió nadie, discúlpeme.
No, en los velorios sirve el
anís. Aniceto Clavel.
Está cambiando el mundo, me parece.
Bueno, muy bien. ¿Cómo se dice ahora que estamos aquí, no? Aníes, anises. ¿Cuál es el plural de anís?
Anises.
Anises.
Sí.
Ah, entonces manises, como digo yo.
No, señor, claro. No tiene que ver. No, señor. El anís termina en S.
Si quieres ser feliz como tú dices,
comete un maní y bájalo con anises.
Bueno, ¿me va a dar otro trago? Porque
no, le voy a dar la posibilidad, es muy tardísimo, de saludar a quien usted quiera, ahora que ya está en estado de ebriedad.
Le cambió la cara, mire.
Sí, realmente. Bueno, voy a saludar a Martín y Carlos, que están escuchando el programa ahora.
¿Usted, señor?
Yo quiero saludar a la gente de Santiago del Estero, que me ha recibido con tanta hospitalidad, la gente de la banda, el intendente, la ministra de Gobierno, la gente de Termas Río Hondo.
Las fuerzas también, vivas.
Todas vivas y no tanto. Lo del Gordo, me llevaron a comer un lugar que se llama Lo del Gordo, como su nombre lo indica ahí en la banda.
Bueno, adentro. Hoy vamos a tocar alguna cosa, Santiago.
Ahí está, para dedicárselo a los amigos de allá.
Yo voy a saludar a nuestros amigos de Babieca y posteriormente procederemos todos a leer los correos electrónicos, ¿eh? Bueno, dale.
A ver, Jorge desde Barcelona dice: buenas y santas, Jorge de Pompeya, que vive en Barcelona, soy yo, dice el tipo. Escuché el otro día, conversaban sobre publicar, y me acordé de haber visto que por el año 1980, en una entrevista para la RTV, que es la televisión española, hecha por Soler Serrano a Borges, dice, Alfonso Reyes me dijo, publicamos para no pasarnos la vida corrigiendo borradores. Lo sigo de pibe, ya me mandó a dormir cuando tenía unos 6 años, acá contagiamos algo y ustedes ayudan muchísimo. Un abrazo, voy a verlos en agosto.
Esa frase yo la vi en muchos lugares, siempre con distintos autores.
Diferentes.
Estuvo mucho en la puerta de una librería que estaba en la calle Florida, que probablemente era Atlántida, donde decía, lo malo de no publicar
es
una obra es que se va la vida en rehacerla. Arturo Capdevila.
Aquí ya en este osario. Fue así niño, que joven y viejo, pero nunca necesario, decía el cementerio Martín Fierro sobre Capdevila. Bueno, a ver, Domingo Trejo dice, hola, La Venganza, soy de Santiago del Estero, mire, quería saber cuándo van a venir, yo ya fui, viejo. Me gustaría que hablaran de leyendas urbanas de Buenos Aires.
¿Qué son las leyendas urbanas, Dorio? Yo no sé.
Las leyendas urbanas son relatos míticos que aluden a alguna cosa que nunca pasó, pero que se repite y va de boca en boca.
Es como el lobizón, pero en...
Como el lobizón, el chupacabras, claro, pero con subtes.
Bueno.
Hay un libro de Jorge Alperín sobre...
Ajá.
Leyendas urbanas, que ahora no me acuerdo el
¿Y cómo
nombre.
No me lo mandó?
Es cierto.
No, no es un libro nuevo, ¿eh?
Es una edición de Urbana. No importa, señor, me lo tiene que mandar igual.
Bueno, pero...
Después dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y ahora cuando lo vea le voy a decir, no tanto qué tal, cómo te va, mejor sería que me mandaras la el libro ese, Leyendas Urbanas de no sé dónde.
No, pero tiene como 10 años, creo,
el libro. No me importa, ¿quién? Alperín Palmas, no. Debe tener 15 por lo menos.
Es una leyenda urbana que escribió un libro sobre leyendas urbanas, Alperín, ¿eh?
Sí,
¿en serio? Sí, totalmente.
Bueno. Creo que se llama Mentiras Verdaderas el libro, ahora me acordé.
Bueno, soy Ramiro de Rosario, etcétera. Bueno, ¿quieren que hablemos del sueño lúcido o sueño consciente? No, no sabemos nada de eso. Dale.
Nahuel Alberto Moyano dice, muy bueno el programa. Lástima que ayer criticaron a Cristiano Ronaldo, que sin duda es el mejor jugador del mundo. No puedo creer que una persona tan inteligente como usted no lo vea. Bueno, saludos, no lo critiquen. Nahuel de Rosario.
No, yo no dije que no era el mejor jugador del mundo. Es extraordinario. Lo que dije es que era muy antipático.
Sí, totalmente.
Muy antipático y muy canchero, pero juega fenómeno.
Y que no la pasa, dijo también.
Sí, la pasa, sí.
Y pero los 6 goles que no hizo él el otro día.
Que no se la va a pasar al tipo que se va a entrenar con él. Porque era 24 horas estrenándome con Cristiano Ronaldo. Ese era el asunto. Dale.
Ana Claudia Brizuela dice, hola, lo admiro mucho, tiene un buen sentido del humor, no me canso de leer una y otra vez las crónicas. Mi primo dice que es un genio, y estoy de acuerdo.
Que él es un genio, el primo.
Ahora mira, ahora empiezo a tratar de vos. Escribí esto para ti, de tú, con mucho amor. Ya no sé cómo empezar mis escritos ni de qué hablar, aunque tengo que reconocerte
bueno,
la confusión.
Muchas gracias. Fernando Ramírez, un largo texto acerca del Mundial que agradecemos mucho. Erico Ates, estimado Lina, me parece entender de lo que usted dice que no espera que los demás sean objetivos y que es lógico que cada uno dé una versión que se acomode a sus propios intereses. No, yo no, ni siquiera deseo la objetividad. Dice, lo que me pregunto es si no debería haber gente que dé una versión que persigue el interés general por encima del propio. ¡Ay! Cuando yo digo interés, me estoy refiriendo no a un interés estrictamente personal y económico, mensurable en dinero. Cuando, por comodidad, utilicé la palabra interés, porque era bastante adecuada. Me refiero a esto. Si usted tiene un medio de comunicación a su alcance o se lo compró, defenderá sus intereses.
Claro.
Y estos intereses pueden ser económicos, pero pueden ser tranquilamente intereses filosóficos,
políticos, religiosos,
estéticos, de toda índole. Incluso puede ser hasta un interés filantrópico.
Uh-huh.
Usted desea utilizar ese medio para, como dice usted, para promover el bien general. Donde empieza la cosa es cuando discutimos acerca de lo que es el interés general, que por lo general no es más que una prolongación del interés propio. Pero no estoy hablando de que, uy, qué difícil es ser objetivo. No, digo que es imposible y además irrelevante. ¿En qué consiste la objetividad? Yo no leería nunca un escritor objetivo, salvo que fuera un escritor de viajes, que describiera la ciudad de Tegucigalpa, y hasta ahí.
Y aún así
algunos
harían...
han intentado esto, como Hemingway, logrando exactamente lo contrario.
Porque aún así, cuando uno escribe, necesariamente no solo está usando su lengua, sino está usando su bagaje, digo, de la educación, de la pertenencia racial, social, económica, política, etcétera. Y además, ahí donde alguien se arroga el derecho o la capacidad de objetividad, está sugiriendo que el resto son miradas interesadas y, por lo tanto, menores. Así cuando un tipo dice, yo soy un periodista independiente, digo, tómatela.
Eso lo amo.
Allá.
Dice que no era necesario ser un periodista independiente.
No,
solo era necesario ser un periodista veraz.
Veraz, absolutamente.
E inteligente.
Claro.
En ese caso, está muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Eric. Bueno, ¿qué más?
Carlos...
Nos escucha siempre Walter Ardinson. Bueno.
Acá hay un mensaje de Vanessa Ponce, de Concepción del Uruguay. Mire, los pagos chicos de mi madre. En Entre Ríos. Y le pide un tema y le manda besos.
Carlos y Estela, de Alessandria, Italia. ¿Alessandria o Alessandria? Esto no lo sé.
Alessandria, en cualquier caso, está en Egipto.
Está
no, pero esto es de
Bien
Italia.
Puede ser que haya un pueblo llamado Alessandria en
esto
Inglaterra.
Es ¿Alessandria o Alessandria?
Alessandria,
no sé.
Diríamos.
Son un matrimonio uruguayo que viven allí. Escuchaban antes por El Espectador y están muy contentos con el programa. Felicitan y dicen que hacen más llevadera su espíritu migrante.
Bueno. Escribo para comentarle que me encuentro en la vereda de enfrente sobre lo que ayer mencionó como meritorio acerca del programa 678 o TBR. Cuando nos vemos avasallados por la información, sobre todo contradictoria, no es contradictoria la información que recibimos, no. No, nos queda recordar qué se dice y evaluar quién tenía razón. En el programa TBR mostraban opositores que decían antes de las candidaturas testimoniales que nadie iba a asumir. Después mostraron a Néstor Kirchner asumiendo con la idea de mostrar que lo que decían los opositores fue falso. Pero en realidad 9 de 10 no asumieron. Esta manipulación me parece lamentable y me pone triste. Es probable que sea una manipulación, como usted dice, pero yo le voy a aconsejar una cosa. Es lo mismo que le dije al tipo del pulmotor de Tinelli. Fíjese en las políticas y fíjese en las grandes mentiras, en las mentiras que perjudican a gente, en las mentiras que cuestan la salud a muchas personas, que les cuestan el trabajo a muchas personas.
Sí, que afectan a la economía y la marcha de una nación toda, vamos.
Yo no estoy seguro, tampoco de que lo que usted dice sea cierto, pero supongamos que sea exactamente como usted dice. Es al lado de otras cosas que suceden, menor. Pero admito que sí, y yo ayer mismo he dicho que muchas veces se cometen algunas desprolijidades y algunas cosas que a mi juicio me parecen tendenciosas, o una exageración de la sinécdoque, e incluso a veces una demostración por la opinión, que me parece extraño que suceda tan luego en ese programa donde todos están en condiciones de defender el pensamiento.
Sí.
Por ejemplo, decir, a mí me parece que Beatriz Arlo piensa como piensa porque escribe una columna en el Clarín, es suponer, es opinar, es suponer.
Sin duda.
Probablemente sea así, pero tal vez no. Tal vez verdaderamente lo haga por amor a unas ideas.
Claro, lo que pasa es que, Alejandro, también hay un punto que creo que es el...
O sea, el ejercicio de la suspicacia no forma parte del bagaje más noble de la inteligencia.
No, pero el ejercicio de la política está basado justamente en las acciones que modifican el rumbo de la historia. Digo, si las candidaturas testimoniales pueden compararse a la asignación universal por hijos, a la ley de medios, a las jubilaciones, a la privatización, a la estatización de las FJP, a la política exterior que llevamos adelante con tanta dificultad, y a las pequeñas cosas que se están transformando este país lleno de una historia de desigualdades y miserias, hermano, hay que dejarse de jorobar, ¿no? Porque digo, ver otra vez la pintita, la mota de polvo en la solapa cuando veníamos con un traje lleno de podredumbre encima, me parece un poco tirado.
No, está bien, está bien.
Está bien, igual,
¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero la discusión ayer se centró en la metodología.
Sí, creo que habla más de los procedimientos mediáticos que específicamente de la candidatura testimonial y de cómo se presenta la información en un
sí, pero convengamos
programa.
Que los deslices de TBR son al lado de los deslices que yo he visto por ahí verdaderamente pequeños.
Sí,
por lo menos.
Bastaría solo una miradita sobre un pequeño episodio, un pequeño asunto que llamado papel presa.
Igual yo acá yo soy el más opositor de todo lo que están acá.
Ciertamente.
Simplemente por, como decíamos ayer, por una cuestión popperiana. Solamente para falsar. Cuando yo era estudiante, había inventado algo que justificaba mi total inoperancia como alumno. Y decía que yo había resuelto ejercer la falsación en el sistema educativo. Si eran capaces de educar a un tipo como yo, era que el sistema servía. Y en ese sentido, ejercía la falsación del modo más intenso. Me resistía tenazmente. Ponía toda clase de dificultades para ver cómo las técnicas educativas, desde Pestalozzi en adelante, a pesar de mi oposición, venían a meterse en mi cabeza. Y acá a mí me gusta hacer un poco lo mismo.
No, y usted lo ejerce bien. La verdad es que soy yo quien se sale de cuerda de esto, pero a veces...
¿Cómo fue que dijo, no importa acerca de quién lo dijo, ¿Cómo era? El talento ejemplificador, dijo...
Ah, el amigo Neira. El talento ejemplificador, efectivamente.
Era mejor que eso,
me parece. Estaba mejor que eso. Pero sí, algo de eso era, ¿no? Bien.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual contaremos un nuevo episodio de la vida de Miguel Ángel, que vivió mucho, como ustedes habrán conjeturado, dado los numerosos episodios que contamos aquí. Por ejemplo, para contar anécdotas sobre toda mi vida, bastaría en dos páginas.
No es verdad, pero bueno.
No que... diré, como digo siempre, que al tratar de escribir mi biografía, a la quinta página iba por la semana pasada.
Es que usted solamente, usted en su biografía cuenta lo que podría imprimir en una taza. Pero en verdad, hay otras cosas que no quiere decir.
De eso deje que me voy a encargar yo. Solo después de la pausa. Pausa.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros...
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Los miércoles, música en vivo. 23 de junio a las 19 horas. El grupo vocal Cabernet presenta su último CD, Cabernet Vivo. Desde nuestro auditorio, Maipú 555. Colabora con alimentos no perecederos para el comedor infantil Capullitos del barrio de La Boca.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Mañana y pasado también estaremos aquí en
Maipú. Sí, amigos.
555.
Hablaremos de Miguel Ángel y el juicio final. Bueno, estuvimos contando muchos problemas que tuvo Miguel Ángel con algunas de sus obras, etcétera, etcétera. Cuando murió el Papa Julio II, con cuya tumba Miguel Ángel ya había tenido problemas, subió al trono pontificio Paulo III. Celoso de los trabajos que Miguel Ángel había hecho para Julio, quiso que su gobierno en Roma también tuviera algo de la creación del Buonarroti. Y le encargó que pintara la Capilla Sixtina, pero no el techo que ya estaba pintado, sino el muro que se encuentra detrás del altar, frente a la entrada. Se le indicó a Miguel Ángel que el celebrante debía tener frente a sí, cuando dijera la misa, la imagen edificante y convenientemente espantosa del juicio final.
hasta el Concilio Vaticano II, ¿no?
Exacto.
Que se tiene que dar vuelta a los pibes ahí.
Miguel Ángel lo pensó, hacía 15 años que había terminado el techo de allí, y ese trabajo le había costado muchísimo. Ya hablamos de las molestias físicas que padeció trabajando sobre un tablón de espaldas allá en las alturas. Recuerdan algunos que se oían los gritos de Miguel Ángel por aquella capilla, gritaba, no soy pintor. Él se consideraba escultor, protestaba, por eso que no era su arte ni su especialidad. De todas maneras, Miguel Ángel aceptó el encargo y se puso a trabajar. En cuanto en Roma se supo de aquel encargo, entró en escena un personaje terrible del cual ya hemos hablado, Pietro Aretino. Todos los poderosos evitaban enemistarse con él para no convertirse en tema de sus cartas. El Aretino era un poeta que escribía cartas y las distribuía por toda Europa. Era una especie de chismoso de la televisión de aquellos años. Y la mejor forma de no figurar en aquellas cartas consistía en pagarle. Vos le pagabas para que el tipo no te incluyera en sus batimentos. Hasta ese momento, Pietro Aretino había prestado consideración a Miguel Ángel. Él era demasiado pobre, ¿no, Miguel Ángel?, como para que un chantajista lo tuviera en la mira. Y además, se conocía el carácter poco dócil del Michelangelo, y su vida no daba mucho lugar a los chismes. Aretino lo había ignorado. Aparecieron, sin embargo, unos muchachitos como Febo Di Pollo, Gerardo Pierini y Tommaso Cavalieri, que dieron lugar a algunos comentarios indecentes. Y a partir de entonces, Miguel Ángel se convirtió en blanco del Aretino, que era aficionado al arte y la verdad es que sabía muchísimo. Un día, en medio de los trabajos del juicio final, Miguel Ángel recibió una carta de Aretino, que estaba en Venecia. En esta carta le daba sugerencias, lo halagaba con cierta hipocresía y pedía sutilmente tributo para que una vez que la obra estuviera terminada, el Aretino hablara bien de ella. Señor Miguel Ángel, muy lindo lo que hace, me complacería mucho hablar bien de usted, etcétera, etcétera. Pero Miguel Ángel no tenía necesidad de consejos y además odiaba al Aretino. Así que rechazó sutilmente sus propuestas estéticas, pero prometió mandarle algún regalo. Siguió con su trabajo, pero se olvidó de mandarle el regalo, y eso era algo que Aretino no sabía perdonar. Bueno, los trabajos del fresco de la capilla duraron desde 1536 hasta 1541. Los funcionarios papales quedaron desconcertados cuando se descubrió la obra, que era de una crueldad terrorífica. Pero no era el significado metafísico de la obra lo que impresionó, sino que los personajes estaban desnudos. Al igual que en los frescos del techo, Miguel Ángel no había disimulado ninguna de las partes del cuerpo. Pero al techo no lo miraba nadie. No eran tiempos turísticos en donde la gente andaba mirando las alturas. La única manera de apreciar bien el fresco era tirarse al piso y observar, pero nadie hacía eso. Bueno, ahora tampoco, porque está lleno de japoneses, que si uno se tira al suelo boca arriba, muy probablemente crean que uno forma parte del circuito turístico y le saquen fotos. Reapareció el Aretino, descontento como estaba por no haber recibido su tributo, y además por no haber sido aceptado sus consejos. Aretino se erigió en portavoz de la moral ultrajada. Bien. Y tomó posición contra Miguel Ángel. ¿De qué estábamos hablando? La carta con que atacó a Miguel Ángel es una maravilla de insolencia y de sarcasmo. Lo atacó con las palabras que más podían herirlo, y hasta tomó las habladurías de sus relaciones con muchachos jóvenes como material de esas cartas. También escribió sobre un supuesto negociado con el dinero que el Papa Julio había entregado para que se hiciera su tumba. Además, Aretino se atrevió a pedirle al artista otro tributo, a menos que quisiera seguir padeciendo sus sanciones. Aquellas críticas recorrieron todas las cortes de Europa. Miguel Ángel quedó muy deprimido, pero no le respondió nunca. Los ataques también llegaron hasta la propia obra. el Papa Pablo IV, que había sucedido a Pablo III. Uh-huh. En aquella época los papas morían como mosca. Quiso destruir la pintura, pero como muchos artistas habían dicho que la pintura era una maravilla, aceptó no destruirla, pero ordenó corregirla. Recuerden ustedes a Daniele da Volterra, que fue encargado de vestir a los personajes. Y a los que estaban desnudos les pintó, qué sé yo, unos calzoncillos. Miguel Ángel vio, sin intervenir, los esfuerzos de este muchacho por cubrir las partes. Dicen que pasaba y lo miraba con desprecio y le lanzaba una carcajada. La historia lo trató muy mal a Daniele da Volterra, porque lo indemnizó con un apodo infamante.
Il Braguetone.
Il Braguetone. Il Braguetone.
Mira quién viene, le decían después a Volterra.
Pero los asaltos repetidos después de la corrección de Volterra hicieron todavía más daño. Sucede que ya no puede verse la obra en su estado original. Hay una copia de Marcello Venusti que ofrece una vaga idea de lo que fue el original. Después vino el desprecio completo con el moho, la degradación de los muros, la humedad. Nadie la cuidó. Y así fue como la crítica de Aretino destruyó con toda literalidad esta bellísima obra de Miguel Ángel. Esta es la historia de hoy, la historia de una maledicencia y de una obra estropeada. Por suerte, en estos tiempos, los personajes como Aretino ya no tienen ninguna influencia. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio?
Estaba pensando, Alejandro, que en ese estilo literario que practicó Aretino, en principio hay que rescatar del muchacho Aretino unas cartas lujuriosas que eran bastante simpáticas, ¿no?
Sí, sí.
Creo que eran de él. Pero digo, en ese estilo me parece interesante un muchacho llamado Francisco de Quevedo y Villegas, que dedicándose a insultar al mundo y a propiciar el denuesto sobre muchas personas, lo hacía siempre contra los poderosos. Y eso está bien en una persona que goce el talento como para ejercitarlo. Y después, el otro muchacho que también escribió cartas por estos pagos, que era el muchacho Mansilla, un amigo de este programa, que cada vez que escribió cartas se encargó de buscar qué grado de belleza había allí donde otros veían suciedades, sin ir más lejos, en las tolderías que visitó de nuestros queridos ranqueles. Así que digo, para esa gente que se dedica a mandar cartas adulando a los poderosos y tratando de obtener ventaja de algunos artistas, nada mejor que dedicarse a las cartas documento y dejarse de jorobar con esas cartas que ya están suficientemente viejas como para no producir ningún efecto.
Señores, escucharemos ahora Cartas Viejas en la versión de Karina Biorlegui.
Cartas viejas, aventuras del pasado, de un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar. Esta carta dice angustias que pasaron, esta otra de un amor que regresó. Grandes ojos que rieron y lloraron, todo dicen estas cartas de pasión. Ya en mi ocaso, con la sien encanecida, quiero ver en una hoguera tanto amor, que su llama de igual modo que en la vida me acompañe hoy que ha muerto el corazón. Cartas viejas, quizás nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que amé tanto, ni una carta que me pueda consolar.
Era Karina Beorley en La Venganza Será Terrible, Cartas Viejas.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:04 en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 2 décimas, la humedad 58%. El cielo está algo nublado. Hoy se darán a conocer los resultados del canje de deuda. Según algunas estimaciones, la adhesión habría sido de más del 60%. De confirmarse esa cifra, se habrá canjeado el 90% de la deuda que entró en cesación de pagos en el año 2001. Osvaldo Chamorro declarará hoy ante el juez Norberto Ollarvide. El ex jefe de la Policía Metropolitana será indagado en el marco de la causa que investiga los casos de espionaje. Por pedido de su defensa, su presencia en tribunales se había postergado dos veces. Ya son 41 los muertos por las inundaciones en el nordeste de Brasil. Más de 1000 personas permanecen desaparecidas en los estados de Pernambuco y Alagoas, los más perjudicados por las lluvias. 5 minutos pasaron de la hora 1 en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 2 décimas, la humedad 58%. El cielo está algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La verde amarela enfrenta a los lusitanos. Viernes 25, a partir de las 10:45, Brasil, Portugal, en Durban, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010, por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional, es mundial.
Una producción sin igual.
Moreno, tenga cuidado. Buenos Aires se cansa pronto de sus héroes.
Los hechos que dieron origen a la nación argentina, ficcionada en radio.
La Junta Gubernativa se ordena que el señor Don Baltasar Hidalgo de Cisneros.
Crónicas de la Revolución. Los hombres que nos dieron la libertad, representados por los actores de las dos carátulas.
Si en la Junta de Gobierno hubiera al menos una mujer, esto no hubiera sucedido.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés, de 15 a 17.
Firme entonces, presidente.
Por Nacional.
Por si no se ha dado cuenta, secretario.
La radio pública.
Esto acaba de comenzar.
No te lo pierdas. Lo que nadie dice lo decimos en una vuelta nacional. Desde el espectáculo, desde la política, desde el socontre.
Lunes a viernes, 9 a 12.
Venimos a decirle que por favor sintonice el 870 de su dial.
Héctor Larrea está en la radio pública.
Radio Nacional.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555. Están todos invitados. La entrada es libre y gratuita. Gracias. Hay mucho espacio. Es muy lindo, muy cómodo.
¿Cuánto vale?
Nada, es gratis.
Interesante.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, no sé qué hacer con mi vida. Nuestra habitual sección dedicada a las personas indecisas, timoratas, pusilánimes.
Procrastinadoras.
También. Bien. Tenemos aquí un programa de ingreso, un folleto de una universidad, y acá hay un montón de carreras posibles.
De opciones.
Pero muchísimas, digamos unas 100. Que van desde tapicería, serigrafía, reempujado en metal, jardinería, fabricación de peluches, panadería y pastelería, repostería, decoración de tortas. Bueno, ¿se acuerda de la señora de la torta?
Sí, cómo no. Qué simpática.
Bueno, vamos a poner el dedo, vamos a llamar...
Al azar.
Al azar.
Al bolillero. Llame un niño.
A un niño.
Sí. Yo, déjeme poner el dedo a mí.
Sí, ahí está. De eso estábamos hablando.
Hoy que vino vestido hoy está, ¿eh?
Ahí.
¿Qué
momento,
dice?
No quiero...
Déjeme póngase los lentes porque no va a ver nada.
Saque el dedo, si no, tampoco va a ver nada.
Sí, no lo va a creer, ¿eh? Pero es... Selección de personal. Peor no lo pudo tocar. No.
Me gustaba más el de los peluches.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, usted que viene para el reempujado de metal... Tenemos que seleccionar personal que sepa...
Reempujar.
Sí, justamente el metal. Y no sabemos cómo hacerlo. También tenemos... No me gustó ese, ¿eh? Hagamos trampa. Hagamos trampa. Usted, buenas tardes. ¿Cuáles son sus técnicas para seleccionar personal? Bueno, nosotros somos una empresa muy importante, ¿no es cierto?
Es verdad.
Ahí está.
Aquí nos ve.
Es una empresa que vino a hacerle la competencia a Greenpeace, prácticamente.
Sí.
Ah, pero Greenpeace no es una empresa, es una ONG.
Bueno, nosotros venimos a hacerle la competencia a esa ONICEC.
No, ¿cómo ONICEC?
ONICEC. Sí, sí.
ONG, bueno, sí. No importa. Usted
estamos en lo mismo, señor. Queremos preservar el planeta.
Pero hacemos la competencia, es decir, nosotros
queremos romper,
contaminar.
Contaminar y acabar con todas las especies de una buena vez, señor.
Esos bichos que andan por todos lados, uno se los lleva por delante.
Asfaltar las playas es lo nuestro.
Pero discúlpeme, ¿a qué se dedica
nosotros,
la empresa?
Si un argentino fuera intendente de Venecia, ya hubieran entubado esos estúpidos canales.
Sí, que parece Juan B. Justo y Santa Fe todos los días.
Claro, y hubieran construido un lindo Carrefour.
discúlpeme, ¿usted da servicios o produce mercancías?
No, somos nosotros los que tenemos que preguntarle a usted.
Claro. Ah, yo creí que ustedes eran empresarios.
Somos empresarios.
Venimos a buscar un servicio suyo.
Usted se ofrece como selector de personal. Y a la primera persona que tendrá que seleccionar es a usted mismo.
Sí.
Somos muy adictos a las paradojas de 5 por 1 peso.
Bueno, mire, usted llegó al lugar indicado.
¿Es usted un lugar o una persona?
No, yo soy una persona.
Aspirábamos que el puesto lo ocupara una persona,
sí,
y no un lugar.
Sí, porque si no sería una empresa de selección de lugares, en cuyo caso se llamaría turismo.
No, señor, esto es una agencia de personal, de selección de personal, pero nosotros ya tenemos seleccionados, según los rubros, según lo que usted necesite.
O sea, que no hacen nada si ya tiene el trabajo hecho.
No, señor, tenemos una serie
nosotros
de...
Nosotros queremos emplearlo a usted en relación de dependencia para someterlo a nuestro designio.
Justamente. Ah, usted me quiere contratar a mí.
A usted.
¿Qué es mejor?
Como selector de personal. Cosa
muy
que
bien,
ven,
señor.
Viene un tipo y usted ya dice, bueno, vamos a hacer una cosa.
Por favor.
Vamos a probarlo.
Ahí está.
Y cuando venga el primer tipo a ofrecerse, usted lo va a seleccionar. Y nosotros vamos a estar escondidos
abajo del escritorio.
De este escritorio.
A ver cómo procede.
A ver cómo usted se desempeña. Vamos, doctor Alvarenga, a escondernos bajo el correspondiente
epicentro.
Estoy haciendo tiempo para...
Ahora que estamos escondidos abajo, vamos a poder ver cómo procede este gil.
Sí, seguramente se equivocará. ¡Oh! Ahí viene el primer postulante.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Mire, en realidad yo vengo... buenas tardes,
sí,
¿no?
Buenas
ante
tardes.
Todo...
¿Viene por el aviso?
No.
Nosotros estamos seleccionando personal para ocupar un cargo muy importante en esta empresa líder.
Sí, sí. Yo tenía que venir por el aviso. O sea, si yo no vengo por el aviso, yo me enteré por un cuñado.
Bueno,
pero
sí.
Si quiere voy hasta la esquina, compro el diario.
No, pero si yo te digo...
Leo el aviso. Usted preséntese como otro que venía.
Yo soy el cuñado tuyo. Viene para empujarte acá para conseguir el trabajo.
Es mi cuñado.
Bueno, si quiere esperar afuera...
¿Por qué
lo
voy a esperar afuera?
No,
si yo
no
le recomendé el trabajo acá...
No, me refiero a la entrevista personal.
Se mueve ahí el escritorio como si hubiera alguien debajo.
No,
¿Tiene animales domésticos usted acá?
Sí.
¿Mascotas tiene?
Porque yo los mataría todos.
Ah, yo también.
Espere que anoto, porque ya estoy anotando en su ficha.
Bueno, me quiere hacer unas preguntas.
Sí, por ejemplo.
El señor me va a soplar la respuesta.
Sí, señor. Si usted fuera una fruta.
Banana.
Espera que me pregunte, porque a lo mejor no es esa la pregunta. Si yo fuera una fruta, ¿qué?
Si usted fuera una fruta.
Sí.
¿Querría terminar en un licuado?
Berenjena, cacho.
¿Le pego?
Sí. Porque se está pasando, se está haciendo.
No te hagas el piola, yo necesito
no,
un trabajo.
Señor, son preguntas.
Pero no voy a conseguir trabajo al precio de que me cargue un gil.
No lo estamos cargando, señor.
Si yo fuera una fruta, ¿sabés lo que haría?
¿Lo escuchaste a Maradona?
Nosotros evaluamos. Esto es un test de psicodiagnóstico, ¿comprende?
¿Ah, sí?
Entonces, por
¿a usted
ejemplo,
le parece que yo estoy loco, doctor?
No, yo no soy doctor.
¿Y entonces cómo está haciendo usted
el ejercicio ilegal de la medicina?
Estoy... Sí, señor. El señor ahí donde lo ve con esa cara es abogado.
Sí, señor.
El doctor Avenegra.
¿Puede esperar afuera, señor, por favor?
Te voy a iniciar una querella que no vas a tener plata ni para irte a volverte a tu casa en colectivo. Vas a
por
tener.
Favor, usted también puede hacer el test y después, si se quiere, por
yo ya tomé mi merienda que... tomomática, caballero. Acá no me venga a contar.
Estamos seleccionando para un cargo muy...
Bueno. Disculpame, me quieta con la cara.
Yo traje al doctor Aubry Erró.
Estamos seleccionando para un cargo muy importante.
Ah, sí, entonces sí. Yo soy la persona, etcétera.
¿Y la persona indicada?
Sígame preguntando a ver cómo le contesto todo.
Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son sus antecedentes?
Mis antecedentes
no
son...
Le diga
bueno,
nada.
Tengo aquí está, pero que los traje.
Él fue, ya cumplió con toda la
sociedad.
Robo
de bicicletas, 1944, en Nápoles.
Ya pagaste tu deuda con la sociedad, cacho.
Así que usted es el famoso.
Sí, sí. Y yo soy el abogado del doctor de Zika, para lo que guste servir acá.
Le presento a Pepino de Filippo.
Pero discúlpeme, ¿eso es una filmografía o un prontuario?
¿Esto que tengo en la mano?
Es la otra, cacho.
Bueno, sigue haciéndome preguntas.
Dígame.
Mis antecedentes, yo vengo de cuentapropismo.
Ah, viene del cuenta, sí, actividad sí. Independiente, empresario.
Sí. No, actividad independiente, actividades varias.
Multirrubro, poli.
¿Pero qué tipo de actividades?
Por ejemplo, reparto de afiches, de volantes.
Ah, reparto de volantes, bueno.
Sí,
esto,
por debajo de las puertas.
Uh-huh. Estamos buscando de todos modos a un emprendedor.
Eso era muy emprendedor, incluso pues de abajo de algunas puertas tiraba 6 o 7 para hacer más enfático el mensaje.
Sí, pero estamos buscando a un gerente general.
Aquí está, soy yo.
Estamos buscando un
regional,
gerente.
No, pan regional.
Ah, pan regional venden, me encanta.
No, el señor.
Me encanta.
Para toda la zona
ese
de influencia.
Pan de campo, sí, sí.
Sí, depende de la región, ¿vio?
No, toda la zona de influencia de
nuestra, gripe.
De esta empresa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el área de cobertura de esta pujante empresa?
El área de cobertura es mundial, esto es una multinacional.
Ah,
pero
bueno, entonces, ¿qué?
Estamos buscando un gerente general para la región Cono Sur.
¿Y qué vendría a ser el Cono Sur?
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.
Acepto.
No, espere.
Pero
que
bueno,
estamos...
arreglemos las condiciones, ¿no? Porque
¿por qué no le preguntas?
No voy a aceptar así como así.
Hablale del sueldo, preguntale del sueldo.
Pero espere, si esto... estamos.
¿Cobró el sueldo?
Pero señor, ¿qué tiene que ver?
Y porque si no te toman, lo choreamos.
Claro.
Estamos en las preliminares de esta entrevista. Por favor,
ah,
usted
sí.
Después tiene que hacer la pregunta.
¿Qué me dice el mundial,
Pero no, ¿qué tiene que ver, señor?
Preliminares, ¿no?
Después llegamos a la de fondo.
Por ejemplo, ahí tocó un tema interesante. Si hay un partido de la selección argentina que sí. Cae justo en el horario laboral,
sí.
¿Usted qué hace? ¿Qué decisión toma? Tiene a todo el personal que quiere ver el partido y usted tiene que tomar una decisión frente a ese hecho.
¿Qué hago?
Vos decís que lo ves vos y que los otros trabajen.
Claro, yo lo veo y se lo voy contando.
¿Lo cuenta en el momento o se lo cuenta después?
No, cuando vienen a preguntar, cada rato,
¿cómo va el partido?
Porque, señor fulano, yo le digo, son cosas mías.
Ahí está. Él se hace respetar, señor.
Porque si
gran...
no, ¿cómo es su gracia?
A usted no le interesa por el momento mi gracia.
No te quiere decir el nombre, acá hay todo encerrado.
Hay cerdo encerrado.
Sí.
Bueno, no sé qué le iba a decir.
Así que usted le contaría a su personal, usted le
no
prohibiría
nada,
ver el partido.
Yo le prohibiría naturalmente, porque nosotros nos hacemos en la empresa que teníamos, por ejemplo,
sí,
en una tarea muy alineada.
¿Perdón?
Una tenía muy delicada, digo, porque cuando veo, digo, una cosa delicada, me pongo así. Claro. Entonces tenemos que tener una cosa de precisión.
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 Sí.
Era un hospital, operábamos.
Sí. Ah, operaban en el hospital.
Claro, entonces cirugía. Los cirujanos primero querían ver el partido donde mientras que operaban, como hacen ahora.
Sí.
Que Filmus les obligó a ver los partidos de Argentina. Cada vez que Argentina mete un gol, al el operado le meten un...
Sí, en el finado, seguro.
Claro.
No, señor.
Empiezan a coser otras cosas.
Eso es un acto de negligencia.
Bueno, por eso mismo yo no voy a permitir que nadie vea el Mundial.
Bueno,
es más, también lo voy a anotar en su ficha. Ocúlteselo al personal, que hay Mundial.
Si hay Mundial, yo no le voy a decir que hay Mundial.
Ahí está.
Pero la gente se entera igual.
No, ¿qué se van a enterar? ¿Dónde lo van a ver?
Vos vuelve a la casa.
La gente ni sabe. Tantas preocupaciones que tiene la gente. Y mire, si va a prestar atención.
Por
justo
favor.
Un Mundial de fútbol.
Pero sí, sí, sale en todos lados,
10 tipos corriendo atrás de una pelota.
Sí, son 11.
Sí, pero el arquero no corre. Escúcheme.
Bueno, y dígame, si usted se enfrenta, por ejemplo, a una situación de un operario le viene a plantear que necesita un aumento de sueldo porque no le alcanza.
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué usted no se esconde abajo del escritorio?
Sí.
Y
manda un empleado.
Claro. Y cuando viene un empleado...
Ah, está bien, yo lo voy a observar como usted...
Claro.
¿Cómo usted actúa? Permiso, yo,
Cuando venga...
Lo voy a estar mirando,
¿Lo voy a observar?
Lo voy a estar...
Cuando me pide aumento de sueldo.
Sí, voy a estar mirando su comportamiento.
Se trata solamente de esperar a que un operario me venga a pedir aumento de sueldo.
No va a tardar mucho, le digo.
¿Quién es?
Soy un empleado que quiere pedir aumento de sueldo.
Adelante.
Permiso, permiso. ¿Usted es el gerente nuevo?
Sí, soy el gerente nuevo.
Bueno, mire, discúlpeme, yo sabe que con ocasión del Mundial tenía ganas de pagar, comprarme una radio transistores. Y con los 200 pesos que cobro por mes, por 15 horas de trabajo diario, la verdad que no me alcanza y quería...
Bueno, bueno, hombre, le vamos a aumentar a 5.000.
¿5.000 pesos?
Sí.
Pero,
vaya tranquilo y no peque más.
Pero gracias.
¿Cuál
gracias.
Es su nombre?
Mi nombre es Alvarenga.
Alvarenga, vaya Alvarenga tranquilo y no peque más.
Gracias. Qué adiós. Grande esta empresa. Adiós. Qué grande.
¿Y? ¿Le gustó?
Pero usted está loco. Los índices de rentabilidad de nuestra empresa.
El pibe.
Pero usted lo tiene que dejar contento de otra manera, pero.
Hasta tanto no llego.
No, señor.
Está bien que necesito el trabajo, pero...
Y yo soy empleado, pero tampoco, viejo. Disculpe, claro. Está escuchando otra vez.
Alvarenga, usted ahora que gana 5.000 pesos...
¿No se da cuenta que lo tiene que seguir explotando?
Ah. ¿Alvarenga?
Sí, señor.
Vamos, dile.
¿Qué le digo?
Dígale que... Está bien, que le aumenta 5.000 pesos, pero que con los descuentos y todo, limpio en mano, cobra 200.
Le voy a dar el aumento.
Sí.
Son... 4.800 pesos que se fuman y 200 se lo ponemos en la mano.
Bueno, muchas gracias,
Bueno.
Discúlpeme, sí. Soy yo de vuelta. Querría pedir un aumento de sueldo, porque yo cobraba 200 pesos, aumentaron a 5.000 y ahora me descuentan 4.800 y no puedo pagar la radio transistores.
Bueno, le vamos a aumentar a 10.000 a Alvarenga.
Muchas gracias.
Pasa tranquilo, pasa tranquilo. Ya está.
Pero, ¿cómo ya está? Usted es muy flojo, tiene...
Esta empresa conmigo se va para arriba.
Mire, lamentablemente no lo vamos a tomar. Retírese.
Sí, no.
No sé si me entendió.
No.
Bueno, lo que le quiero decir...
¿En qué sentido no me va a tomar?
No, lo que le quiero decir es que no va a ser empleado en esta empresa.
Escúcheme, gerente. Mire, yo que estoy cobrando 5.000 pesos, le doy 2.000 y viene usted a laburar, ¿no quiere?
Vamos a hacer una cosa. Acá lo que hace falta, lo que nos hace falta es alguien que atienda bien a los clientes.
Muy bien.
¿Por qué no nos escondemos, usted y yo?
Sí, ¿usted
debajo,
quién es ahora? Disculpe.
Del escritorio. Y lo dejamos a Alvarenga que atienda cuando viene un nuevo cliente.
Vamos, menos mal que el escritorio es grande, ¿no?
¿Por qué me lo dice?
No, me pareció.
Muy bien, quedo a cargo entonces.
Sí, quédese ahí.
¿Quién es?
Un nuevo cliente.
Ah, adelante, lo que estaba esperando.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿qué venden aquí?
Aquí vendemos de todo, absolutamente.
Por ejemplo, ¿venden departamentos en Barrio Norte?
Tenemos departamentos en Barrio Norte, ocupados y desocupados.
Me gustaría uno, deme dos. Uno ocupado, pero por mí.
¿Y el otro?
El otro también.
Ah.
¿Qué precio tienen?
En este momento, bueno, mire, depende de la, del tamaño del departamento. Tenemos varias opciones para ofrecerle. ¿Usted qué está buscando?
Yo no estoy buscando nada, señor Ken. ¿Por qué me lo decís así? No, estoy buscando algo sin anticipo.
Sin anticipo.
Yo podía pagarlo en cuotas, le puedo pagar hasta $199.90.
Está bien.
Porque justo terminé de pagar un televisor K-Par del año 58.
Tenemos algo por ese precio, pero no queda en Barrio Norte.
¿Dónde queda?
Queda un poco más lejos, un poco más allá.
¿A dónde?
Bueno, mire, ¿usted vio el riachuelo?
No.
Bueno, ahora lo va a ver todos los días, porque es ahí al lado.
Bueno, pero igual me conviene por el precio, ¿eh?
Sí. ¿Trajo el anticipo?
Traje el anticipo,
sirve
de $199.90.
Muchas gracias.
Si me hace el favor, ¿la escritura la tiene?
No, pero la puede venir a buscar dentro de 2 horas. Pregunte por el señor Romualdo.
Bueno, muy bien. Permiso, ¿eh? Me voy a retirar.
¿Hola?
Hola, ¿está loco? ¿Qué hizo Alvarenga?
Pero escúcheme, acá me dice...
¿Cómo vendió un departamento por 199 pesos?
Pero si el departamento...
Escuche una cosa, señor. Ahí abajo hay un montón de gente.
Sí, entre ellos nosotros.
Discúlpeme.
Que acabamos de salir.
No sé qué van a hacer ustedes, pero yo con estos 200... Otro más.
¿Quién es? Vengo a traer el anticipo. O mejor dicho, ¿qué era lo que tenía que traer? A buscar la escritura.
Ahora lo van a atender nomás, ¿eh? Pase nomás y espere un segundito acá abajo del escritorio.
Bueno, ¿qué es la sala de espera ahí? Permiso.
¿Quién es?
Soy la señora del señor que vino a traer no me acuerdo qué.
Ah, usted es la que quería comprar un departamento del Riachuelo.
Sí, efectivamente.
Sí, por favor, si es tan amable, mire, en este momento estamos ocupados, pero pase por aquí debajo.
Bueno, permiso.
¿Quién es?
¿A dónde está ese miserable? Soy la amante del señor que vino a comprar 2 departamentos.
Ah, no sabe...
Uno para él y la estúpida la mujer, y otra para mí, que soy la amante.
No sabe cómo...
¿Dónde está? ¿Dónde está?
Pero espere,
Barba
señora,
Azul.
No, mire, yo le voy a explicar. En realidad el caballero me explicó que él está tratando de dejar a su mujer.
Eso es lo que me dijo a mí también.
Sí,
yo le
creo,
¿eh?
Es cierto.
Yo le creo, porque cuando un hombre te dice que va a dejar a su mujer uno de estos años, es que tiene buena intención.
Sí, bueno.
Yo lo conocí en 1914 y me dijo, en unos meses dejo a mi mujer. Pero vio cómo es la cosa con esto del mundial.
¿Qué tiene que ver el mundial?
Cuando termine la guerra dijo que le iba mal.
Sí,
pero
sí.
Bueno.
Pero vio, termina una guerra, empieza otra.
Claro.
Vio cómo es la raza humana.
Bueno, mire, señorita.
Si podemos llamarle así.
Sí, tratándose de su novio o de su amante. Mire, él me dijo que usted me iba a traer 100 pesos más, por favor.
Bueno, sí lo hace.
Sí lo hace. Muy bien.
Son 100 pesos de los de antes.
Sí, está bien. Y ahora, mire, si me hace la gauchada, él va a llegar en cualquier momento.
Espera un momento. Un momento que me tengo que esconder abajo de la mesa.
Aténdame, no se esconda todavía.
Ah, ¿quién es? Ah, yo no sé, no me importa quién es.
¿Quién es? ¿Quién
Hola.
Es?
Soy un evaluador de calidad de atención al cliente.
Ay, encantada.
¿Cómo le va?
Evalúeme todo lo que quiera.
Mire,
¿por dónde va a empezar?
Discúlpeme.
Dígame, señorita.
Si no molestia... No, espere un momentito, porque aquel que está atendiendo soy yo, Alvarenga, para servirlo.
¿Cómo le va,
Rubén?
¿Sabe
una cosa? Quiero hablar con la señorita. Vayan los dos abajo del escritorio, por favor.
Ah, bueno, pero...
Vamos. ¿Usted que es evaluador?
Que
vamos.
Dígame, ¿usted está satisfecha?
¿En qué sentido me lo dice?
Con la atención.
Con la atención, sí. Con mi amante, no. Hace desde 1914 que me viene prometiendo que va a dejar a su mujer y nunca lo hace. Me refiero a dejar a su mujer.
Ah. Bueno, yo también soy casado, pero...
¿Ah, sí?
Te prometo que dejaré a mi mujer.
Podríamos decir que esto es amor a... primera vista.
Bueno, ¿debo tomarlo como una...
Escúcheme.
¿Amenaza?
Tómelo como una... advertencia.
Van a seguir mucho rato así porque está llegando más gente, ¿sabes?
Sí, ¿por qué no se mete un rato abajo la cama? Digo, disculpe,
abajo
fue
de
un
la...
fallido. Fue un falludo. ¿Qué, doctor, qué quiere decir el acto falludo?
¿Es algo que le pasa abajo del cuero cabelludo?
No, es una cosa cuando hacemos una cosa queriendo haber hecho otra.
Ah, esto es la historia de mi vida.
Bueno, un momento, ¿qué está pasando aquí? Digo yo saliendo desde abajo de la mesa.
Y yo también, estoy hace
claro,
rato ahí.
¿Qué es lo que está pasando? Nosotros que éramos los dueños
¿Y
de
yo?
Esta...
Pero
yo no
haciendo?
Era el dueño, ahora
acá.
Que me acuerdo.
Y vos también, Rosita, ¿qué hacen ustedes dos
¿Qué
juntas?
Hacemos todos nosotros, 10 personas, aquí?
Muy bien.
¿Usted quién es?
Yo soy el de los cursos de atención... No, De selección de personal.
Sí, yo soy el que estaba evaluando la posibilidad de que usted fuera nuestro evaluador.
Sí.
¿Y usted quién es?
Yo soy el que tiene un plasma de 48 mil pulgadas para ver el partido del Mundial del domingo. Así que si esperan acá, vamos a una pausa y después de eso vemos el partido.
Bueno, permiso. Hagamos una pausa abajo mismo de la mesa.
Todos contra todos.
Adiós.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los chicos quieren ser grandes. ¿Y qué mejor que Nacional para verlos crecer?
Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Comunicate al 4327-3021. 4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional.
La radio que está donde las demás no llegan.
¿Sabes qué?
Uno de los principales objetivos de la dictadura fue silenciar a la prensa. Lo logró, por un lado, con la complicidad de los dueños y directores de la mayoría de los diarios. Por el otro, con la desaparición de más de 100 periodistas.
¿Sabes qué?
El 24 de marzo de 1976, los militares implantaron la censura previa. En su comunicado número 19, dictaban la pena de hasta 10 años de cárcel para aquel que difundiera noticias con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales. El 22 de abril de 1976, los militares enviaron a los medios una lista de 16 indicaciones sin membrete ni firma. El título del comunicado era: principios y procedimientos a que deberán ceñirse los medios de comunicación masiva.
¿Sabes qué?
El comunicado sostenía: a partir de la fecha, 22 de abril de 1976, queda prohibido informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muertes de elementos subversivos y o de integrantes de las Fuerzas Armadas o de seguridad, a menos que sea informado por fuente oficial responsable. Incluye secuestrados y desaparecidos.
¿Sabes qué?
Los militares intervinieron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, expulsaron a corresponsales de agencias extranjeras y quemaron libros de bibliotecas privadas y públicas.
¿Sabes qué?
En esos días, la desobediencia se pagaba con la vida. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, el exilio, la desaparición o la muerte. Hoy, en Argentina, ningún periodista es perseguido por el Estado, ni las empresas reciben indicaciones sobre temas de los que no pueden publicar. Lo que sí existe es persecución sindical dentro de las grandes empresas periodísticas.
¿Sabes qué?
En el año 2009 se despenalizó la figura de calumnias e injurias con la que fueron perseguidos periodistas durante el menemismo. Hoy, en la Argentina, hay libertad de prensa.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Si no podés dormir, o te gusta estar despierto, o estás trabajando, te ofrecemos un bombón nocturno, noche tras noche.
Mil noches y una noche pasamos sin dormir.
Aquella música, esos cuentos, esos poemas, y nunca sabrás si fue danza o batalla.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Después de La Venganza Será Terrible, viene nuestro perdón de 2 a 5. Noche tras noche.
Opciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible. All You Need Is Love.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Nacional.
Efectivamente.
A donde permaneceremos
hasta
mañana y pasado. Y no, y pasado también.
Sí.
El jueves.
Incluso
también.
Mañana a las 7 de la tarde estará aquí el
Cabernet en pleno.
El sexteto Cabernet. En este mismo lugar, ahí donde está sentado usted, ¿verdad?
Ajá, aquí va a estar todo Cabernet, esta misma silla.
Con un show increíble.
Sí.
Así lo vamos a decir.
Entrada libre y gratuita y se pueden quedar.
Se pueden quedar a vivir incluso.
A vivir,
hay mucha gente
acá
que ha ocupado el piano, por ejemplo, está ocupado por una familia, por eso no lo podemos tocar.
Lo que sobra es lugar en este lugar.
Sí, en el mismo.
Incluso Tom Lupo, que está entrando al auditorio, vive acá en Radio
acá.
Nacional.
¿Cómo?
Yo creo que
si
Tom
no,
Lupo vive
¿cómo
acá?
¿Cómo se explica que entre en Robo de Chambre?
Y con su vaso de scotch, claro. De cinta scotch en la mano.
¿Qué tal?
¿Qué tal, Tom?
Gracias. Sí, bueno, gracias.
Por eso él hace el programa tarde, él se desvela de noche y así como está,
claro.
Como Dios lo trajo al mundo.
Se levanta,
pijama.
Medio somnámbulo.
Sí, incluso con la voz medio aguardentosa.
Sí.
¿Qué hace?
Y se sienta al lado de las damas de Mejor Ver.
Claro, esta noche es mosquito.
¿Querés pasar al Salón del Fondo?
¿Querés?
Muy bien, hay mensajes de los oyentes.
Hay algunos mensajes, también tenemos algunos discos para agradecer que han enviado.
Queremos ir más lejos.
Publicaciones.
Un disco llamado Gershwin, pero que es de Jean-Yves Thibaudet, Piano claro. Concerto, Rhapsody in Blue, Baltimore Symphony Orchestra, es la dirigida por Marin Alsop, es la que acompaña.
Qué ignorante, ¿no? Decir Bode. Orquestra.
Sí.
Como y, esa gente que dice canastra.
Dentrífico.
Y dentrífico.
Aníbar.
I Got Rhythm Variations. También está acá, Piano Concerto y Nef. Bueno, todo eso. Y también tenemos Bon Tempo, de Sergio Méndez, ¿no? Uh-huh. Es un tema, tiene Emorio, Maracatu Atómico, You and I, YMLE, Magaleña y tantas. Orfeus, mire.
You and I. Es el libro de poesías de Paul Geraldi.
Uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Efectivamente. Tiene País Tropical, todos temas que acá han hecho. Cayanga, The Real Thing, Caminos Cruzados, Sotiño de esas
como. Cayanga no es agua.
No, y a Banana no tiene carozo.
Ah, sí, Banana no tiene carozo. A mi amigo Luisinho.
Bueno, también llegó la revista Los Inrecuptibles.
Ah, está mal. Qué ignorante. Primero dicen orquesta y ahora Los Inrecuptibles en vez de incorruptible, como es.
Sí. Y también nos llegó la edición de Crítica de los Trabajadores, que es.
¿Cómo vamos a criticar a los? Ah, sí, eso es de Kant.
Crítica de los Trabajadores puros.
No, es el diario Crítica, pero realizado, sostenido, solventado por sus trabajadores que sí, están, señor, en un plan de lucha.
Mandamos saludos.
Frente a la huida de la empresa Papel 2.0.
Uh-huh. Papel 2.0. Muy sí. Bien.
Bueno.
Buen resultado, pese a todo.
¿Algún otro mensaje?
Sí, aquí dice. Sí.
Mensaje Procases, por ejemplo. Usted se cree que X, pero Y.
No hay mucho Procases. Saludos a Gastón Esperanza de Río Grande.
¿Le parece?
De Tierra del Fuego.
Como su nombre lo indica. Alejandro, recién vi cómo sus compañeros de mesa le ayudaban a quitarse el pullover ante la resistencia que la prenda le oponía.
Sí. Todos se lo ponemos y se lo sacamos nosotros. Cada
sí, sí.
Recordé el cuento de Cortázar, no se culpe a nadie. ¿Es posible, Alejandro, morirse sacándose cualquier otra prenda? Por ejemplo, un pantalón, pregunta angustiado
sí,
Gonzalo.
Sí, yo conocí gente que por haberse sacado el pantalón murió.
Murió, bueno. Yo conocí gente que no murió, pero más le valía haber muerto, ¿no?
Muy bien. Creo que no tenemos más mensajes ni nada. Levante la mano aquel que mandó un mensaje y no oyó que lo leyéramos.
Lo dicho.
Lo dicho.
27.
Un correo digno
de Miguel Strogoff. Miguel Strogoff, según la revista esta.
Bueno, ¿qué más? Vamos a la parte sincopada.
Y ya llega al auditorio de la radio pública. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el que lo define en 10 minutos, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Antes de pasar los pedidos, usted había prometido hacer algo Santiago del Estero, si tiene ganas. Si no, le cuento qué cosas pide la gente.
Bueno, a ver qué canción quiere de Santiago del Estero.
Chavay de la banda.
Esa puede ser, o si no.
Muy lindo.
Casi.
Muy bien, maestro, que hay varios pedidos. Bueno, a ver, Carlos de Caseros le pide el tango Por una cabeza.
Ajá, pero ese lo cantamos con la gente.
Lo cantamos con la gente,
sí, sí, lamentablemente. ¿Están dispuestos?
Sí,
a participar, sí, un gran entusiasmo.
Sí.
Hay gente
se
que
salen de la vaina,
sí,
mire.
Sí.
Se le van las patas.
Tiene que practicar el corito.
Sí, vamos a practicarlo. ¿En qué tono lo hacen, sol?
En si bemol.
Ah, lo dicho.
Otra vez en si
bemol. Creo que voy a elegir una orquesta más linda.
Ay, me gusta.
Vamos a hacer el coro.
Por una cabeza.
Una cabeza.
Tristeza, calma la amargura, por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme mil veces la vida, para que vivir por una cabeza de un noble potrillo que junto en la raya afloja el señal y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que va mintiendo que en uno que era todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura.
El coro de la Baltimore Symphony Orchestra, aquejado de una dolencia de la garganta, no ha podido participar. Muy bien.
Ver, maestro, aquí para Luli de Bursaco, ¿puede ser romántica?
Puede ser, pero no puede ser porque me siento muy mal.
Bueno, pero un poquito.
Un poquito.
No sea así.
A ver.
Curable.
Pasabas entre muchas mascaritas, enredando el cascabel de tu alegría, y entre todas vos sola me atragías, envuelta en el jazmín de tu disfraz. Romántica, incurable te recuerdo, que al volver del jardín cabeza loca me dejaste la marca de tu boca como un seso feliz del carnaval, serpentina del mal que enredando mi hacer hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que enredando mi amor me han dejado el dolor de saber que no está.
¡Qué lindo! Lindo, maestro.
Disculpe que lo hago, parezco emocionado, pero en realidad estoy ronco.
A ver, rechiflado en su tristeza, hoy la evoca y ve, sí, ve que ha sido.
Yo lo hacía esto en una versión del altiplano, pero no sé si me acuerdo. Que decía, fíjese, una cosa como...
Rechiflado en mi tristeza por arriba. Hoy te evoco y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por arriba, creo haberte los pagado por abajo. La milonga entre magnates por arriba, se te ha entrado muy adentro por abajo.
Muy bueno. A ver, Manu, le dice Silvia a usted, Manuel.
Sí, Manuel.
¿Podrías cantar en estos días alguna cosa?
Sí, digo, en estos días podrías cantar.
Algún día,
sí,
¿no? ¿No?
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosa. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible. Ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Mi bemol,
mi bemol.
Cuando se llegan los cerros de sol y alza las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol dar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Mañanita de campo, qué linda,
muy linda es eso. Maestro, aquí Ana le pide cuesta abajo.
¿En cuesta abajo?
Bueno, estamos cuesta abajo.
¿En qué tono lo quieres?
En mi bemol.
Bueno, ya estamos ahí, entonces podemos elegir.
O en mí podemos hacerlo.
En mí podemos hacerlo también. Parece que estoy buscando una orquesta. A ver, me parece que era esta.
Gracias. arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el norte ya no sé. Bajo el dada del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima sumada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendas el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloro, que lloro y que nunca volverá.
Muy lindo. Muy bien.
O la gente desde la tribuna dicen Samira y Nicolás. ¿Dónde están Samira y Nicolás? Ahí están, efectivamente, están aquí. Un tema de Vinicius para matar soldados en esta noche.
¿De dónde fría. Son?
No, ellos no sé, pero es un tema de Vinicius. Samir y Nicolás, ¿son de dónde son? Son de Radio Nacional, de acá. Muy bien, de Maipol.
Acá nada menos que el director de Radio Nacional y la directora de Radio Nacional, que están aquí. Pedimos para ellos un fuerte aplauso.
Aplauso para Samir y Nicolás, carajo.
Sí. Bueno, este paquete de pastillas.
Y una bolsita de gofio.
Na vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão de carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia. Pirata jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim.
¿Qué quiere?
Yo no, tenemos que ir, maestro, tenemos...
Tenemos tres minutitos.
Dos,
bueno, dos. Y medio.
¿Qué más? ¿Qué quiere hacer? Lo que usted quiera. ¿Quieres que hagamos algo?
Sí. Por ejemplo, Barrio Río, para irnos.
Bueno,
vamos a Barrio Río. O si no, si quiere podemos hacer Vaya con Dios también.
Ah, Barrio Río, vamos.
Bueno.
Muy lindo. En homenaje a Roberto Fugasó. Dame, es el autor.
ser ranchitos iguales. Como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio viejo, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que estás ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de
adiós, adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 11 grados, 7 décimas, la humedad 59%. La presidenta anunció el financiamiento para la compra de maquinaria agrícola. Cristina Fernández dijo que la ayuda se aplicará con una tasa subsidiada para incentivar la producción agroindustrial. Además, se refirió al anuncio del nuevo estatuto del peón rural y dijo que es trascendental y un absoluto requerimiento de la actividad. La vacunación contra la gripe A superó el 87% de los grupos de riesgo. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, dijo que los niveles de cobertura son óptimos y que se monitorea permanentemente la situación viral y la curva epidemiológica. Junto al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, Mansur presidió un encuentro de evaluación de acciones para prevenir enfermedades respiratorias. Profesionales de la salud de Tucumán y Catamarca realizan un paro. En Tucumán inician una nueva medida de fuerza por 48 horas en demanda de mejoras salariales y laborales ante el incumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno. En Catamarca, en tanto, los profesionales de la salud comenzaron ayer con un paro por 96 horas en reclamo de un incremento de haberes de 35%. En Capital Federal y alrededores, temperatura 11 grados, 7 décimas, humedad 59%, el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La Furia enfrenta a los dirigidos del Loco Bielsa. Viernes 25, a partir de las 15, España-Chile, en Pretoria, en directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es Mundial.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos.
Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Solo sé que no sé nada. Casi a todos nos quedó esa frase y se la atribuimos a Sócrates. Del habla Galiano y de la guerra también. Varias ciudades peleaban de uno y otro lado, pero esta guerra griega, la que más griegos mató, fue sobre todo la guerra de Esparta. Oligarquía de pocos orgullosos de ser pocos, contra Atenas, democracia de pocos que simulaban ser todos. En el año 440 a.C., Esparta demolió con cruel lentitud, al son de las flautas, las murallas de Atenas. ¿De Atenas qué quedaba? 500 barcos hundidos, 80.000 muertos de peste, una incontable cantidad de guerreros destripados y una ciudad humillada.